Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos muy afectuosos. Bienvenidos sean a este nuevo encuentro en Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. La voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos mucha información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, noticias internacionales. Además de nuestros acostumbrados segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, nuestra querida Yolanda Esteban y su de todo un poco, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y más. Todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subir el volumen de su radio y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 29 de junio de 2022. Coordinadores de la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba celebran reunión y establecen próximos pasos de trabajo. Régimen castrista amenaza a Berta Soler con juicio por impago de multas. Familiares llevan 25 días sin noticias del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y advierten: no sabemos si está vivo o si está muerto. La dictadura comunista de Cuba inicia juicio contra el periodista independiente Yuri Valle Roca. El Parlamento de Cantabria exige la libertad de los presos políticos cubanos. Detienen a familiares del preso del 11 de julio, Andy García Lorenzo. En Voces de Cuba, fragmento de la carta abierta titulada "Poco a poco las voces se irán alzando hasta que el estruendo acabe con el sistema", escrita por Sor Nadiesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad de Cuba. Latinoamérica al día, Voz de América. Oposición nicaragüense considera preso político al sacerdote Manuel Salvador García, condenado a 2 años de cárcel. Euronews. Guillermo Lasso seguirá siendo presidente de Ecuador al superar la moción de destitución de la oposición afín al izquierdista Rafael Correa. Mirada al mundo. Voz de América. La cifra de migrantes ilegales fallecidos por asfixia en el caso del camión de carga en San Antonio, Texas, asciende a 50. De ellos, 27 son mexicanos. Euronews. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide a la ONU definir el concepto de Estado terrorista tras el ataque ruso con misiles a un mercado de Kremenchuk, que dejó 18 muertos y 60 heridos. AFP. Turquía levanta el veto a la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN. Euronews. Francia prosigue su lucha contra el terrorismo. Euronews. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Un ex guardia de las SS nazis de 101 años de edad fue condenado a 5 años de cárcel por más de 3.000 asesinatos de prisioneros. AFP. Escocia anunció referendo para intentar separarse del Reino Unido. France 24. Estados Unidos e Irán reactivaron en Qatar diálogos indirectos sobre el acuerdo nuclear. De todo un poco. Henry Ford, el gran innovador de la construcción del automóvil. Deportes, en el fútbol. El Paris Saint-Germain quiere salir de Neymar, pero no encuentra comprador. En las grandes ligas, ganan Medias Blancas y Astros con el potente bateo de jugadores cubanos. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Recuento
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Los coordinadores de las subcomisiones que integran la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba se reunieron este lunes para discutir los próximos pasos de las subcomisiones y de la Comisión en general. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia, anunció la publicación de un resumen ejecutivo con los trabajos realizados por las subcomisiones hasta la fecha. Este resumen ejecutivo será desarrollado con la colaboración de activistas dentro de Cuba y será presentado el día 11 de julio en conmemoración del primer aniversario de las protestas de esa fecha en el año pasado. En la reunión del lunes, Daniel Pedreira, coordinador de la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba y coordinador de la Subcomisión de Unidad Nacional y Educación Democrática, resumió los logros de la comisión hasta la fecha y las metas para los próximos meses. Don Luis Zúñiga, expreso político y coordinador de la Subcomisión Electoral, recalcó la comunicación que la misma sostiene con activistas dentro de Cuba y el trabajo conjunto que realizan a favor de una futura transición democrática en Cuba. El también expreso político Jorge Luis García Pérez, Antúnez, informó sobre la labor de las comisiones de apoyo a la transición dentro de Cuba. El experto en transiciones Fredo Arias King ofreció un breve estudio sobre las transiciones en Polonia, Estonia y Hungría, recalcando las diferencias en las políticas económicas implementadas por los gobiernos de transición en esos países. Subrayando las diferencias en los modelos económicos de las transiciones postcomunistas de Europa Oriental, el economista Pedro Isern explicó el concepto de un comité monetario implementado en algunos países con variados niveles de éxito. Ricky Sánchez, reconocido banquero y presidente de la Subcomisión Económica y de Infraestructura, informó que se están integrando nuevos miembros a la misma que traen con ellos décadas de experiencia en el ámbito gubernamental. La Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba une a cubanos dentro y fuera de la isla para desarrollar un plan de transición que se implementará inmediatamente tras la liberación de Cuba. Esta comisión tiene como base el Acuerdo por la Democracia en Cuba, firmado en el año 1998 por numerosas organizaciones democráticas cubanas y ratificado subsecuentemente en varias ocasiones. El trabajo de la comisión también está enfocado en apoyar la campaña del paro nacional que realizan activistas en la isla para lograr una transición hacia la democracia. Y la siguiente noticia nos traslada de inmediato a territorio nacional. Berta Soler, líder del movimiento opositor femenino Damas de Blanco, fue notificada de que podría enfrentar un proceso judicial por impago de multas. Soler dijo que no firmó el documento que le entregó una funcionaria de la Oficina de Multas del régimen comunista, el cual refleja un monto adeudado de miles de pesos cubanos. Según Soler, la funcionaria, que cree fue enviada por la seguridad del régimen, le dijo que tiene un total de 16 multas sin pagar y que podía ir a la oficina a hacer un contrato para poder pagarlas por partes, o de lo contrario, ellos la llevaban a tribunales y podría ser sancionada. Las multas corresponden a los años 2021 y lo que va del año 2022, y alcanza los 18,000 pesos. De los años anteriores, dijo la opositora, no reclamaron el pago. La dama de blanco respondió que no pagaría las multas, ni firmaría ningún papel y que esperaría a que la llevaran a juicio. El impago de multas es un delito contemplado en el artículo 170 del nuevo Código Penal del régimen comunista cubano y contempla sanciones privativas de libertad. La seguridad del régimen recurre a este recurso como parte de su hostigamiento a activistas y opositores y usualmente impone la medida a los que violan los dispositivos de seguridad establecidos que limitan su libertad de movimiento. En el caso de las Damas de Blanco, como ustedes saben, de Berta Soler, su gran ofensa al régimen comunista, a la dictadura, es ir a misa a rezar por los presos políticos. No es la primera vez que la dictadura comunista amenaza con prisión a las Damas de Blanco por impago de multas. En abril pasado, la miembro de la organización femenina, Gladys Capote, fue detenida y multada con 150 pesos por violar un supuesto dispositivo policial cuando salía de una oficina de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, la tal Etexa, en La Habana. La activista dijo entonces que a pesar de ser advertida de que podría ir a prisión por deber 32 mil pesos en multas, eso no la detendrá en su lucha por los derechos del pueblo cubano. Las damas de blanco se han negado durante años a pagar las multas que consideran injustas y arbitrarias, y ya lo creo que sí lo son. Seguimos con noticias. Familiares del líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, continuaban sin información acerca de su situación en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, 24 días para ayer, ya 25 el día de hoy. Su hermana Anabelkis Ferrer así lo comunicó. Vamos a escuchar sus declaraciones de inmediato.
Hoy cumplimos 24 días sin noticias de mi hermano José Daniel Ferrer García. El sábado, día 4 de junio, fue la última vez que escuchamos su voz y fue bajo presiones, amenazas e interrupciones. Ese día, los sicarios de la dictadura accedieron a darle la llamada telefónica tras protagonizar fuerte protesta porque no le daban los escasos minutos desde inicios del mes de mayo. La semana pasada, Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo, su esposa y el pequeño niño de ambos, Daniel José, acudieron a la prisión de Mar Verde en dos ocasiones, el martes y el jueves, teniendo que regresar a su casa sin noticias reales de dónde y cómo se encuentra José Daniel. El martes, un familiar de uno de los manifestantes del 11 de julio me comunicó que había un brote de diarrea en la prisión. El día 4 de junio, José Daniel cumplió 327 días en celda de castigo, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, sometido constante y permanentemente a torturas físicas y psicológicas. Desde el día 4 no sabemos si José Daniel está igual o si está peor, si está vivo o si está muerto.
José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, está preso desde el 11 de julio del año pasado, cuando le fue revocada una sanción que cumplía fuera de prisión por intentar unirse a las protestas populares de ese día en Santiago de Cuba. La organización no gubernamental Human Rights Watch exigió la semana pasada al régimen comunista cubano la liberación del opositor, considerado prisionero de conciencia también por Amnistía Internacional. Bueno, y el régimen comunista de Cuba dio inicio este martes al juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, ente adscrito, afecto, pues, al régimen comunista. El comunicador, quien lleva un año encarcelado en la prisión del Combinado del Este a pesar de presentar serios problemas de salud, se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de prisión por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. El 14 de junio del año pasado, al siguiente día de haber filmado una lluvia de octavillas que demandaban reformas democráticas en Cuba y que publicara el video en su página de Facebook, Valle Roca fue citado para la estación policial de Zapata y C en El Vedado. Posteriormente fue trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Régimen Comunista en Villa Marista y luego enviado a prisión. Su esposa, Eralidi Frometa, dijo el lunes que el día martes entraría a la sala judicial. La mujer manifestó preocupación porque el abogado defensor, en una reciente visita al penal, le propuso al periodista que aceptara el delito de propaganda enemiga en su condición menos agravada, algo que el comunicador rechazó. En este juicio también están procesados los activistas Alien Tijerino Castro, con una petición fiscal de 5 años de prisión por propaganda enemiga de carácter continuado, según dice el régimen, por supuesto, Ruslan Hernández Reyes y Yusniel Milian González, a quienes la Fiscalía de la Dictadura pide 3 años de encarcelamiento por propaganda enemiga. Al igual que Valle Roca, han estado todos en prisión preventiva a la espera de juicio. En la misma causa está Ignacio Arias Martínez, bajo reclusión domiciliaria, a quien también le piden 3 años de privación de libertad por propaganda enemiga. Todos estos hechos son los que atribuye el régimen comunista a las personas que piden libertad y a los periodistas independientes que han hecho la cobertura de esta noticia. Vámonos inmediatamente a la pausa y regresamos. Hay mucho más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Neymar está en una encrucijada. Mejor dicho, el Paris Saint-Germain es el que está en ella, un año después de que el brasileño firmara un nuevo contrato hasta 2025 con una cláusula de ampliación que se pueda hacer efectiva a partir del próximo viernes. Y es que, como informó el medio deportivo francés L'Équipe, el delantero ya no cuenta para los planes del equipo. Los dirigentes del club francés le propusieron a Neymar, a poco de terminar la temporada, que se buscara otro equipo, pero por la mente del delantero no pasa la idea de empezar una nueva vida fuera de París. Cuestión de orgullo quizás, pues cuando quiso marcharse no le abrieron la puerta y ahora es él el que la cierra. El brasileño apostó por el PSG 5 años atrás, pasando a ser el fichaje más caro de la historia del fútbol al pagarse 222 millones de euros por su contratación. Y hoy 45 millones de euros netos por temporada marcan el interés de Neymar por el club parisino. Neymar ha sido siempre una factoría de hacer dinero, pero su vida fuera del terreno está marcada por excesos de diversión. Y el caso es que, según los directivos del París, el tiempo del despilfarro y las fiestas arrebatadas se ha terminado, y hay jugadores que no tendrían cabida en el equipo. Neymar apunta a ser uno de ellos, pero por el momento nadie en el mundo del fútbol está dispuesto a desembolsar 220 millones de euros por él. Lo dicho amigos, el París, para salirse de Neymar, lo tiene muy complicado. Y nos vamos al béisbol. El cubano Luis Robert y Josh Harrison conectaron cuadrangulares en un quinto inning con 5 anotaciones en el triunfo el martes de los Medias Blancas 11-4 sobre los Angelinos de Los Ángeles. José Abreu y Joan Moncada dispararon dobles remolcadores en el séptimo episodio, donde Chicago logró otras 5 carreras para recuperarse de una temprana desventaja de 3. Los Medias Blancas batearon 17 hits y fue apenas su segunda victoria en los últimos 7 juegos. El triunfo para Johnny Cueto, quien lanzó 6 entradas y se recuperó tras permitir jonrones en el tercer inning a Andrew Velázquez, Mike Trout y Shohei Ohtani. Por los Medias Blancas, los cubanos Luis Robert, de 5-3 con 2 anotadas y 2 remolcadas, José Abreu, de 5-3 con 2 anotadas y 2 producidas, y Joan Moncada, de 5-2 con 1 anotada y 2 impulsadas. Y amigos, Jordan Álvarez y Yuli Gurriel jonronearon, y Framber Valdez lanzó 8 entradas en blanco para que los Astros de Houston ganaran el martes 9-1 a los Mets de New York. Por los Astros, los cubanos Jordan Álvarez, de 3-3 con 2 boletos, 2 anotadas y 2 producidas. Yuliesky Gurriel, de 4-2, 1 anotada, 2 impulsadas. Y Aledmys Díaz, de 2-0. Jordan va de líder en las mayores en el renglón de OPS con 1.082 puntos, segundo en jonrones con 23 y es octavo en bateo con 321. Tremenda campaña la del tunero. Y en otros resultados del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Yankees derrotaron a Atléticos 2-1. Guardianes y Mellizos dividieron honores. Ganaron los Guardianes 3-2 y luego los Mellizos 6-0. Azulejos vencieron a Medias Rojas 6-5. Rangers a los Reales 8-3 y Marineros a Orioles 2-0. En la Liga Nacional, Cardenales derrotaron a los Marlins 5-3. Nacionales a Piratas 3-1. Rojos a Cachorros 5-3. Rockies a los Dodgers 7-4. Bravos a los Phillies 5-3 y Cascabeles a los Padres 7-6. En partidos de Interligas, Cerveceros vencieron a Reyes 5-3 y los Gigantes a los Tigres 4-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias nacionales, las noticias de Cuba. El Parlamento de Cantabria, con sede en Santander, esto en España, aprobó el lunes una proposición no de ley que condena a Cuba por no respetar los derechos humanos y exige a la dictadura comunista la libertad de los presos políticos. La proposición no de ley para exigir a la dictadura cubana el cese de la violencia injustificada contra los ciudadanos y apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad, había sido promovida inicialmente por la Asociación Cubano-Vasca Democracia Cubanentzat. En esta ocasión fue presentada por la Asociación Cubana de Santander y contó con el respaldo de parlamentarios socialistas del Partido Popular, Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Regionalista. Ha sido una gran jornada al comprobar que la totalidad de las fuerzas políticas de esta región de España están de acuerdo con la situación de nuestro país, indicó la Asociación de Cubanos en esta región. El Partido Socialista Obrero de Cantabria manifestó: condenamos y condenaremos de forma enérgica cualquier ataque a los derechos humanos a un pueblo como es Cuba, que consideramos hermano, y exigimos la inmediata liberación de los presos encarcelados por expresar sus ideas. Desde Ciudadanos Cantabria, el diputado Diego Marañón exigió: siempre pedimos acabar con cualquier tiranía comunista. Estamos del lado de los cubanos y la protección de sus derechos y libertades fundamentales. Este partido político consideró que España debe liderar la respuesta de la Unión Europea hacia Cuba y contra el régimen castrista. Bueno, y por otra parte, Jonathan López, cuñado del preso político del 11 de julio, Andy García Lorenzo, fue detenido en la mañana del día martes junto a su pareja Roxana García Lorenzo, cuando ambos salían de su casa rumbo al trabajo, denunció el padre del joven, Pedro López, antes de salir rumbo a instrucción policial, donde permanecía bajo interrogatorio. En comunicación, López había advertido que no regresaría hasta que no regrese su hijo, según dijo luego Roxana en una directa en Facebook desde los alrededores del lugar. Su suegro fue retenido luego de que reclamara la libertad inmediata de su hijo. Pedro López había denunciado que la detención de su hijo y su nuera, temprano en la mañana, se realizó de manera ilegal y arbitraria porque ellos no forman parte de ningún proceso ni son testigos de ningún proceso, que es lo que manda la ley para poder usar este tipo de procedimiento. Vamos a escuchar la denuncia de la detención de Jonathan López y Roxana García Lorenzo a continuación.
Este audio es para denunciar la nueva violación de los derechos humanos de joven Jonathan López García y de la joven Roxana García Lorenzo, que fueron detenidos hoy al salir de su vivienda y dirigirse a su trabajo de manera ilegal y arbitraria, pues ellos no forman parte de ningún proceso, ni son testigos en ningún proceso, que es lo que manda la ley para tú poder usar este tipo de procedimiento. Fueron detenidos en plena vía pública, o sea, fueron secuestrados en plena vía pública, ese es un matrimonio joven, apenas 18, 21 años, por el activismo que viene realizando y que venimos realizando, castigando el activismo que venimos realizando la familia en apoyo a los presos políticos a través del grupo Ayuda a los Valientes del 11J. Eso es lo que está sucediendo. Yo voy saliendo ahora mismo para ir para instrucción policial y no regreso a la casa hasta que no regrese con mi hijo, porque mi hijo es inocente. Ahí estaré el tiempo y los días que sean necesarios. Un abrazo a todos. Deseennos suerte. Pedimos a todos que estén orando por nosotros, por la familia. Necesitamos todo el apoyo y toda la solidaridad que podamos conseguir. Un abrazo.
Este grupo de ayuda surgió en la ciudad de Santa Clara por iniciativa de la familia del preso del 11 de julio, Andy García Lorenzo, a raíz de constatar la situación crítica de muchos de los prisioneros tras las manifestaciones que dieron inicio el verano del año pasado en Cuba. Los miembros del grupo recogen donaciones voluntarias de la población, ya que muchos de los detenidos no tienen siquiera familiares que les hagan llegar las conocidas como jabas o sacos, con alimentos y productos de primera necesidad, sin los cuales es casi imposible sobrevivir en las cárceles del régimen comunista. Las familias García Lorenzo y López García, de las más activas en la defensa de los derechos humanos de los reclusos, han afrontado desde mediados del año pasado una verdadera cacería por parte de la policía de la dictadura, los esbirros del régimen comunista, que va desde persecución, vigilancia, amenazas, interrogatorios, hasta el apuñalamiento en pleno día y por la espalda del padre de Andy y Roxana García Lorenzo. Algo realmente atroz, delictual, criminal, infame. Así es el régimen. Vámonos a la pausa, amigos. Hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org. La página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Fragmento de la carta abierta, poco a poco las voces se irán alzando hasta que el estruendo acabe con el sistema. Escrita por Sor Nadiesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad de Cuba.
No nos merecemos esto. No nos merecemos que, por decir verdades, quien quiera que las diga, se le difame, se le cite a una estación de policía, se adentren sin su permiso en su vida personal y lo desacrediten públicamente, haciendo creer, o lo que es peor, queriendo tapar las deficiencias del sistema, acusando el modo de vivir de aquella persona que simplemente se agotó y dijo con libertad su verdad, porque es la suya, pero es tan evidente que es la de tantos. Como si levantar la voz, reclamar, decir que es inaguantable este modo de vivir, no fuera el derecho de cada ser humano.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región, en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García fue condenado a 2 años de prisión por supuestamente amenazar con arma blanca a 5 personas en el municipio de Nandaime, a unos 70 kilómetros al sur de Managua. Inicialmente, el cura había sido acusado por supuesta violencia grave contra una mujer, pero en una audiencia la presunta víctima negó los hechos. La defensora de derechos humanos Vilma Núñez considera que hay inconsistencias en el proceso y lo considera un caso político.
El padre es un perseguido político que se le está persiguiendo a través de la instrumentalización del Poder Judicial y de una criminalización sin fundamento. La razón política es la persecución en contra de la Iglesia.
Organizaciones de derechos humanos y opositores incluyeron a García en una lista de presos políticos, elaborada ante una eventual negociación con el gobierno de Daniel Ortega.
Dios lo que quiere es que los sacerdotes se vayan, porque es la única voz que no han podido callar, y es la única voz que hasta el día de hoy se está proclamando y se está pronunciando en Nicaragua.
Según el opositor Gabriel Putoy, existe una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica.
Las iglesias están vigiladas, están llenas de paramilitares, están asediadas y nuestros pastores, nuestros hermanos sacerdotes están siendo perseguidos por los distintos órganos de inteligencia del Estado y dictatorial de Nicaragua.
Sin embargo, el juez Jaime Aguilar fue firme en su sentencia contra el cura, mientras la Asamblea Nacional sigue discutiendo una supuesta consulta ciudadana que recomienda encarcelar a sacerdotes que participaron en lo que llaman intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Guillermo Lasso seguirá siendo presidente de Ecuador, ya que no ha prosperado la moción para destituirlo promovida por la opositora Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa. El resultado de la votación final, tras más de 18 horas de debate, fue de 80 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones. Para salir adelante necesitaba 92 votos favorables, 2/3 del Parlamento. La moción fue presentada por la grave crisis política y conmoción interna que vive Ecuador. Lasso denunció un intento por parte del correísmo de asaltar la democracia. Las protestas antigubernamentales por la carestía de la vida, lideradas por el movimiento indígena y campesino, que entran en su 17º día, dejan ya 6 fallecidos, entre ellos un militar, y unos 400 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las conversaciones siguen congeladas. El máximo líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador ha pedido al gobierno que vuelva a la mesa de diálogo, interrumpido el martes por el presidente Lasso, tras el ataque a un convoy de camiones de combustible en el que murió un militar. Aunque los promotores de las protestas reconocen el esfuerzo del gobierno, la rebaja del precio de los combustibles sigue siendo el principal escollo para lograr la paz social. La bajada de 10 centavos de dólar es insuficiente para el movimiento indígena, que exige que vuelvan a sus precios de hace un año.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
No había señales de ventilación, aire acondicionado o acceso a agua. Los pacientes estaban calientes al tacto, según las autoridades, que concluyeron que los migrantes murieron debido a agotamiento por calor. La mayoría de las víctimas eran mexicanas y al menos 16 sobrevivientes fueron trasladados a centros de emergencia. El alcalde de San Antonio, el lugar donde fue hallado el camión, pidió justicia a las autoridades federales que investigan el hecho.
La difícil situación de los migrantes que buscan refugio es siempre una crisis humanitaria, pero ahora nos enfrentamos a una horrible tragedia humana.
La investigación está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional. El secretario de esa cartera apuntó al caso como tráfico de personas.
Los traficantes de personas son individuos insensibles que no tienen en cuenta a las personas vulnerables a las que explotan y ponen en peligro para obtener ganancias.
El hallazgo ocurre en medio de una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos. No es la primera tragedia en ese estado, aunque sí la más mortal. En 2017, también en San Antonio, la policía halló a 39 migrantes indocumentados dentro de un tractor. 10 de ellos murieron, el conductor del vehículo fue condenado a cadena perpetua. El presidente mexicano anunció que planea discutir el tema en la Casa Blanca el 12 de julio, en una reunión con su homólogo estadounidense. Según cifras oficiales, 557 muertes fueron reportadas en la frontera sur de Estados Unidos durante el año fiscal 2021, más del doble que el año anterior y el número más alto desde 1998. La exposición a altas temperaturas y la deshidratación es la principal causa de muerte, de acuerdo con las alertas de las autoridades. Jorge Agobián, Voz de América.
Un minuto de silencio en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en memoria de los ucranianos muertos en la guerra. Lo pidió el presidente Volodymyr Zelensky, en cuya intervención instó a la ONU a definir legalmente el concepto de Estado terrorista para que Rusia sea designada como tal. La reunión fue convocada a petición de Kiev tras el ataque ruso con misiles del lunes contra un centro comercial en Kremenchuk. Si un país matara personas pacíficas, sin duda sería reconocido como terrorismo. Tal organización se convertiría en un enemigo para toda la humanidad. Por lo tanto, lo que se castiga a nivel de criminales concretos y organizaciones criminales no debe quedar sin control a nivel del Estado que se ha convertido en terrorista. Rusia ha negado repetidamente que apunte deliberadamente a infraestructuras civiles. El representante ruso ante la ONU dijo que en realidad no hubo ningún ataque en el centro comercial. Las Fuerzas Armadas rusas utilizaron armas de precisión para atacar hangares con armas y municiones occidentales recibidas de Estados Unidos y países europeos en la zona de la planta de maquinaria vial de Kremenchuk. Zelensky publicó el vídeo en el que afirma se ve el momento en que un misil impactó en el centro comercial de la citada localidad. Al menos 18 personas murieron y unas 60 resultaron heridas. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha registrado 4.700 civiles muertos en Ucrania, aunque advierte de que las cifras reales son considerablemente más altas.
La OTAN tendrá dos nuevos aliados. La Organización del Tratado del Atlántico Norte admitió el martes las candidaturas de Suecia y Finlandia, países que rompieron con su histórica neutralidad tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. En un inicio, Turquía, miembro de la organización, se oponía al ingreso de las dos naciones nórdicas, al acusarlas de albergar a militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado terrorista por Ankara. Pero luego de negociaciones, Turquía finalmente aceptó la adhesión de los nuevos socios. Me complace anunciar que ahora tenemos un acuerdo que allana el camino para que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN. Turquía, Suecia y Finlandia firmaron un memorando que aborda las preocupaciones de Turquía, incluyendo las de exportación de armas y lucha contra el terrorismo. Tras 4 meses de guerra, Rusia ha intensificado en las últimas semanas su ofensiva en el este de Ucrania y el martes descartó cualquier otra solución del conflicto más que la rendición de Kiev bajo sus condiciones. Pero el bombardeo ruso que mató el lunes a por lo menos 18 personas en un centro comercial de Kremenchuk pareció avivar la determinación ucraniana. El presidente Volodymyr Zelensky pidió una investigación de la ONU sobre el ataque. Sugiero que la ONU mande a un representante especial del secretario general o una comisión plenipotenciaria al lugar de este ataque terrorista en Kremenchuk, para que la ONU pueda investigar independientemente toda la información y ver si en verdad fue un ataque de misil ruso. A finales de marzo, las tropas rusas desistieron de conquistar Kiev y centraron sus esfuerzos en la cuenca minera del Donbás en el este, ya parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014.
Casi 7 años después de los atentados de noviembre de 2015 en París, la lucha contra el terrorismo continúa en Francia, país donde los ataques yihadistas han dejado más de 260 muertos y unos 1.200 heridos en 8 años. Como en el resto de Europa, el número de atentados cayó considerablemente el año pasado, pero Francia sigue bajo un nivel de seguridad reforzado con 7.000 soldados desplegados por todo el país. Protegemos y damos seguridad a la población. Patrullamos para disuadir el terrorismo, dice este militar que recorre armado las calles de París. La otra prioridad en Francia ha sido reforzar sus servicios de inteligencia. En los últimos años se han creado unos 1,000 nuevos puestos dedicados a la lucha antiterrorista. Si bien la derrota territorial del Daesh ha reducido su capacidad de atentar desde el exterior, el reto ahora es detectar a posibles lobos solitarios. Un individuo que se radicaliza de la noche a la mañana, que coge un cuchillo y sale a la calle, está bajo el radar, pero detenerlo desgraciadamente es muy complicado, a no ser que se tenga algún elemento en su contra. Por eso en Francia hemos puesto en marcha diversos sistemas para detectar actos y cambios de comportamiento, por ejemplo, individuos que no son terroristas y que cambian de actitud de repente, y por ejemplo dejan de darle la mano a las mujeres, cambian de vestimenta, se aíslan, etcétera. En Francia además se ha creado un servicio de inteligencia dentro de las cárceles que observa la radicalización de los presos en los centros penitenciarios. Unos 60 atentados han sido frustrados en Francia desde 2015 como resultado de 2 años de estado de emergencia, cuyas medidas, sin embargo, han sido criticadas por restringir derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio o la libertad de reunión y de tránsito.
Un ex guardia de la SS de 101 años fue condenado este martes por un tribunal alemán a 5 años de prisión por complicidad en el asesinato de 3.518 prisioneros del campo de concentración nazi de Sachsenhausen, cerca de Berlín. Según el juez Udo Lechtemann, el hombre apoyó conscientemente el exterminio masivo en el desempeño de su cargo entre 1942 y 1945. El letrado Thomas Walter, en representación de la parte civil, abogó por una pena de cárcel de varios años, no inferior a 5. 200.000 prisioneros estuvieron internados en el campo de concentración de Sachsenhausen entre 1936 y 1945. Decenas de miles murieron de hambre a causa de las enfermedades, los trabajos forzados, experimentos médicos y malos tratos, víctimas de la maquinaria de exterminio de las SS.
Los nacionalistas escoceses iniciaron hoy su camino para buscar la independencia del Reino Unido. La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, propuso como el 19 de octubre de 2023 la fecha para realizar un segundo referendo de independencia con la misma pregunta de 2014. ¿Debe ser Escocia un país independiente? El camino político está completamente despejado porque Sturgeon tiene las mayorías en el Parlamento de esa región, pero jurídicamente Londres, el gobierno central, debe dar la aprobación. El gobierno Johnson ha dicho que este no es el momento oportuno para un segundo referendo. Por ello, la primera ministra escocesa ha consultado con la Corte Suprema para establecer si habría impedimentos jurídicos para realizar esta consulta sin el visto bueno de Londres. Si los hay, ha dicho, entonces las próximas elecciones generales se convertirán en un referendo de facto, pese a que aún no hay fecha para estas elecciones, porque su partido, los nacionalistas escoceses, solo harán campaña y promesa de independizarse del Reino Unido. En el 2014, el 55% de la población escocesa votó por mantenerse dentro del Reino Unido con la promesa de que este país se mantendría dentro de la Unión Europea. Nicola Sturgeon ha dicho hoy que Escocia no será prisionera de Boris Johnson ni tampoco de ningún otro primer ministro.
De vuelta a la mesa de negociaciones, Irán y Estados Unidos inician una nueva ronda de conversaciones sobre la cuestión nuclear iraní, reavivando así las esperanzas de una solución diplomática tras el fracaso de las discusiones de marzo.
Espero que veamos resultados positivos de estas conversaciones. Si Washington viene con respuestas a las demandas iraníes, podemos terminar el trabajo rápidamente. La pelota está ahora en su campo.
El acuerdo de 2015 firmado entre Irán y Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y China, tras años de negociaciones, impuso restricciones al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones económicas contra la República Islámica. En 2018, bajo el mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos abandonó el pacto y reimpuso sanciones a Teherán, que respondió aumentando su tasa de enriquecimiento de uranio. Las conversaciones se reactivaron en abril de 2021. En marzo de 2022, los negociadores parecían estar a punto de alcanzar un nuevo pacto, pero este no se materializó. El estatus del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica encargado de proteger el sistema de la República Islámica es un obstáculo importante. Washington considera a esta organización como terrorista y se niega a cambiar de posición. Hoy, con la mediación de la Unión Europea, Irán y Estados Unidos han decidido reanudar las negociaciones. Si se alcanza, el acuerdo marcará el regreso del petróleo iraní a los mercados internacionales, un producto cada vez más buscado desde la invasión rusa a Ucrania.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Damos la bienvenida a nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Henry Ford, el gran innovador de la construcción del automóvil. Henry Ford fue un extraordinario empresario estadounidense nacido en Dearborn, en el estado de Michigan, en 1863. Tras haber recibido solo una educación elemental, se formó como técnico maquinista en la ciudad industrial de Detroit, pero tan pronto como los alemanes Daimler y Benz empezaron a lanzar al mercado los primeros automóviles hacia 1885, Ford se interesó por los autos y empezó a construir sus propios prototipos, aunque sus primeros intentos fracasaron. Henry Ford no alcanzó el éxito hasta su tercer proyecto empresarial, lanzado en 1903, la mundialmente famosa Ford Motor Company. Su idea consistió en fabricar automóviles sencillos y baratos destinados al consumo masivo de la familia media estadounidense. Hasta entonces, el automóvil había sido un objeto de fabricación artesanal y de costo prohibitivo, destinado a un público muy limitado. Con su famoso modelo T, Henry Ford obtuvo el gran logro de poner el automóvil al alcance de las clases medias. Con ello, este genial empresario contribuyó a alterar drásticamente los hábitos de vida y de trabajo y la fisonomía de las ciudades, dando lugar a la era del automóvil del siglo XX. La clave del gran éxito de Henry Ford residía en un procedimiento creado para reducir los costos de fabricación, la producción en serie, conocida también como Fordismo. Dicho método, inspirado en el modo de trabajo de los mataderos de Detroit, consistía en instalar una cadena de montaje a base de correas de transmisión y guías de deslizamiento que iban desplazando automáticamente el chasis del automóvil hasta los puestos en donde sucesivos grupos de operarios realizaban en él las tareas encomendadas hasta que el coche estuviera completamente terminado. El sistema de piezas intercambiables, ensayado desde mucho antes en fábricas estadounidenses de armas y relojes, abarataba la producción y las reparaciones por la estandarización del producto. La fabricación en cadena, con la que Ford revolucionó la industria automovilística, fue una apuesta arriesgada y resultó viable al hallar una demanda capaz de absorber su producción masiva. Ford evaluó correctamente las dimensiones del mercado de Estados Unidos y además previó la capacidad adquisitiva del ciudadano medio a las puertas de la sociedad de consumo. La fabricación en cadena de autos permitía ahorrar pérdidas de tiempo de trabajo al no tener que desplazarse los obreros dentro de las fábricas. Cada operación en la ensambladora Ford era una sucesión de tareas mecánicas y repetitivas, con lo que disminuía el valor de las calificaciones de los obreros y la naciente industria podía aprovechar mejor la mano de obra sin calificación de los inmigrantes que arribaban masivamente a Estados Unidos cada año y, por ende, los costos de adiestramiento de la mano de obra se redujeron. Pero los obreros se beneficiaron también. La reducción de los costos permitió a Ford elevar los salarios de sus trabajadores muy por encima de lo normal en la industria de la época. Ford
con su famoso salario de $5 diarios en esos primeros años del siglo XX, se aseguró una plantilla satisfecha y no conflictiva. Los trabajadores de la Ford entraron, gracias a los comparativamente altos salarios que recibían, en el umbral de la clase media, convirtiéndose en consumidores de productos como los automóviles que Ford vendía. Toda una transformación social tendría lugar en Estados Unidos con la adopción de estos métodos empresariales. El éxito de ventas del Ford T, del cual se vendieron unos 15 millones de unidades, convirtió a su fabricante en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero fiel a sus ideas sobre la competencia y el libre mercado, Henry Ford no intentó monopolizar sus hallazgos en organización empresarial, sino que les dio la máxima difusión. Y pronto la fabricación en cadena se extendió a otros sectores y países, abriendo una nueva era en la industria. Su visión global, con el consumismo como motor impulsor, fue la clave de su éxito. Su intenso compromiso de reducción de costos llevó a una gran cantidad de inventos técnicos y de negocio, incluyendo un sistema de franquicias que estableció un concesionario de ventas de autos Ford en cada ciudad de Estados Unidos y Canadá y en las principales ciudades de los 5 continentes. Henry Ford falleció el 7 de abril de 1947, a la edad de 83 años. Dejó gran parte de su inmensa fortuna a la Fundación Ford, pero también se aseguró de que su familia controlase la compañía permanentemente. La Ford Motor Company, una gran compañía industrial que perdura hasta nuestros días.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Primeramente te voy a pedir que te sientes para que me escuches. No vaya a ser que te caigas cuando oigas lo que tengo que decirte. Pon atención, por favor. Cada vez que estemos viviendo momentos complejos, vayamos a Fidel. Y como él, cada vez que abordemos un problema, veamos cómo lo hacemos desde el socialismo, con qué principios y cuál es el método para atenderlo. Si nosotros nos apropiamos de las enseñanzas de Fidel, ¿quién puede vencer a la revolución? Y la revolución seguirá su camino victorioso. Punto. Esas alucinaciones verbalizadas fueron pronunciadas por Miguel Díaz-Canel, el impuesto presidente de Cuba, durante las conclusiones de una reciente visita del Comité Central del Partido Comunista a Santiago de Cuba, visita que fue reseñada por el vocero oficial Granma. Si no otra cosa, esto demuestra el poco interés de los que mandan en Cuba en resolver los múltiples problemas que agobian a la población. Sí, porque lo que está proponiendo este buen señor es que para resolver algún aspecto del gran desastre nacional, vayamos los cubanos al autor del propio desastre. Es decir, que se busque la solución en el autor del problema. Porque por otra parte, hablar de un supuesto camino victorioso de la revolución es lo mismo que calificar de saludable a un cadáver. ¿Cuál es y dónde está ese camino victorioso? Cuando en cada cuadra de cada calle y en cada surco de cada sembradío, todo lo que se ve es un fracaso tras otro. Dicen las escrituras que es mejor permanecer callado y dejar que piensen que eres un necio antes de que abrir la boca y convencer a todos de que, efectivamente, eres un necio. Y eso es lo que pasa con Miguel Díaz-Canel. ¡Qué suerte tiene el cubano, carajo!
Y así damos por terminada esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo noticioso, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, y en las voces, Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.